¿Cuál es tu héroe favorito? Estaba pensando toda esta semana cuál es mi héroe favorito. Mis niños últimamente nada más que quieren ver películas de Marvel y me he dado cuenta que los héroes con respecto a cuando yo era niño han aumentado. Pierdo ya la cuenta de cuántos superhéroes hay. Está Superman, bueno, Superman no es de Marvel, no sé a qué, dónde está Superman. Está Spider-Man, está Thor, está la Viuda Negra, que esta para mí es nueva, yo no la conocía. Está Pantera Negra también, creo que se llama, que tampoco lo conocía. Y la verdad es que me pierdo. No sé decir mucho, la verdad. Está Hulk, que para mí era la masa en mis tiempos. No sé si los de mi edad le llamabais también así. Claro, yo a los superhéroes yo le ponía Spider-Man, se llama ahora. Yo le decía el Hombre Araña. No, han cambiado hasta los nombres. Yo no puedo decir cuál es mi héroe favorito. Me gustaba mucho Superman en su tiempo. Pero la verdad es que ahora no lo tengo claro. Y con tantos pues ya me lío, ¿no? Siempre ha habido héroes. Ahora están estos, ¿no? Pero cuando yo era niño pues también estaban otros, ¿no? Estaba Super López, me acuerdo yo de Super López. Ese es lo que a lo mejor no lo conocéis todos, pero Super López era especial también. Y antes de estos héroes, pues también habían otros. Para los más mayores, pues se acordarán a lo mejor de El Guerrero del Antifaz, que yo solo vi cuando yo era niño. El Capitán Trueno. Mi abuelo, me acuerdo mucho que le gustaba mucho El Llanero Solitario. Había una serie, El Llanero Solitario, y a él le gustaba mucho El Llanero Solitario. Siempre de alguna forma ha habido héroes, ¿no? Y van cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre ha habido héroes, ¿no? Que de alguna forma queremos imitar, nos gustaría ser como ellos, ¿no? Queríamos tener los poderes de ellos. Yo me acuerdo el gran héroe americano, ¿no? Que al principio le regalaron un traje y no sabía utilizarlo y ya luego aprendió a utilizarlo. Al principio salía volando y se iba dando con los edificios. En fin, esto los de mi edad lo entienden, los demás a lo mejor no. Siempre ha habido héroes. ¿Quién es tu héroe? ¿Quién sería tu héroe? ¿Cuál era la misión del héroe? Bueno, hay muchos héroes, como he estado hablando, ¿no? Pero hay un elemento común en todos ellos. Luchaban contra el mal, ¿no? ¿Y cómo luchaban contra el mal? Pues prácticamente lo que hacían era destruir a los malos. Si tú lo ves, ahora mismo en Marvel, no se dedican a otra cosa. Y en los anteriores, pues, idem de lo mismo. Destruir el mal, destruir a los malos. Esa era su función. Hoy vamos a ver algo relacionado con esto. Muy bien. Vamos a empezar y vamos a ver los puntos que va a tener la predicación. Van a ser tres puntos, bastante simples. Una espera prolongada, el cumplimiento profetizado y una mirada personal. Eso es lo que vamos a ver en un ratito y ya está, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a empezar con la espera. La espera prolongada. Y nos vamos a ir al texto de Lucas, al capítulo 1, versículo 5. Lo tenéis ahí en la pantalla, aquellos que no tenéis Biblia. Y voy a ir haciendo algunos comentarios de estos versículos para que los vayamos entendiendo, porque estos versículos, estos primeros versículos, los que nos van a dar es la información sobre el escenario en el que transcurre la historia, la situación en la que se va a mover la historia, en la que transcurre la historia, ¿no? Entonces empezamos con el versículo 5 y dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, y aquí ya nos está dando alguna información sobre la situación en la que transcurre la historia. Nos está dando una indicación cronológica. ¿Por qué? Porque sabemos qué Herodes es este. Sabemos que fue Herodes el Grande y que vivió pues sobre el 30 y tantos antes de Cristo al 4 antes de Cristo. Por tanto, tenemos ahí una situación ya cronológica. Sabemos en qué tiempo sucedió esta historia. Y también sabemos dónde sucedió esta historia, porque dice rey de Judea. Por tanto, sabemos que está hablando de Judea. Ahora, ¿qué es Judea? Pues sabemos que en este tiempo Judea es una provincia romana. Los romanos habían conquistado pues, prácticamente todo el Mediterráneo y tienen distintas provincias. España era Hispania, Portugal era Lusitania, Francia era la Galia. Y la tierra de Israel, pues en aquella época se llama Judea. Tenemos ahí la situación también geográfica. Y entonces, en esta situación dice que hubo cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Vale, hay un sacerdote. Hay un sacerdote porque hay un templo. En Judea, en aquella época, tenemos un templo. Brevemente, hablando del templo, sabemos que David deja los preparativos a Salomón para que haga el templo. Salomón hace un pedazo de templo. Ahora el templo llega un momento que es destruido por unos extranjeros, los babilonios. No dejan piedra sobre piedra. Y poco a poco, pues los judíos que han permanecido, han sobrevivido a aquella invasión, van volviendo a la tierra de Israel y crean otro templo. En principio es un templo muy humilde, bastante pequeño comparado con el de Salomón, pero llegamos a este tiempo, el tiempo de Herodes, y Herodes, que era extranjero, que él no era judío, pues para ponerse bien con los judíos, pues dice, bueno, ¿cómo me los traigo a mi terreno? Pues voy al templo que tienen, voy a hacer otro pedazo de templo. Y pues reforma el templo y hay un gran templo. Y nos encontramos con un sacerdote del templo, cuya mujer, que se llamaba Elizabeth, pues también proviene del linaje de los sacerdotes. Vale. Y dice el 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Bien, una pequeña aclaración. La Biblia habla que no hay justo ni aun uno, pero hay sitios en los que dice que ciertas personas eran justas y se conducían intachablemente, como dice este texto, en los preceptos de Dios. ¿Qué significa? ¿Que eran completamente justos ante Dios? No. Significa que intentaban cumplir pues con los mandamientos que Dios había dado en la ley mosaica. Los mandamientos de Dios, ¿no? Intentaban hacerlo, aunque sabemos que nadie puede cumplir completamente todos los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Alguien en su vida puede decir que nunca ha deseado algo que no tenía? ¿Ha codiciado algo que no tenía? Nadie. Por tanto, vemos que se conducían intachablemente. Ahora, tenían un problema. Tenían un problema que era para aquella época bastante importante. Dice el versículo 7. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos, encima, eran de edad avanzada. He predicado varias veces sobre lo que significaba no tener hijos para las israelitas. Y no voy a entrar mucho en detalle, simplemente decir que era un problema social importante. ¿Por qué? Porque no tener hijos no es como ahora que tú dices, bueno, tendrá un problema ella o él, ¿qué culpa tienen de tener un problema fisiológico o anatómico o como sea, un problema médico? Pues con eso se nace y punto. No es como ahora. Entonces se creía que era un castigo divino. Tú has hecho algo en el pasado y Dios pues te castiga sin tener hijos. Por tanto, era una vergüenza. A las personas que le pasaba esto, pues era una vergüenza vivir de esta manera, sin hijos. Y vemos encima que aquí la responsable era Elizabeth, que era estéril. Muy bien, Y continuamos con el 8, dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Muy bien, pues vamos a explicar esto. ¿Sacerdotes cuántos habías en el templo? A montones. Muchísimos. No sé decir cuántos, pero había montones. ¿Y qué pasaba? Pues que en el templo se quemaba incienso. ¿Qué era la ofrenda del incienso? Pues la ofrenda del incienso consistía en que cada mañana y cada tarde los sacerdotes entraban al templo con incienso, que eran unas especias, y dentro del templo había varias partes, unas eran más accesibles, otras menos accesibles, y digamos el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, no estaba en la más inaccesible de todas, que era el lugar santísimo, que ahí solamente podía entrar el jefe de los sacerdotes, que era el sumo sacerdote, una vez al año, después de haberse purificado, porque si no moría, ahí no podía entrar Zacarías, pero sí entraba al lugar santo, se llamaba, lugar sagrado. Ahora, ¿los sacerdotes entraban ahí continuamente? No. Un sacerdote normal, lo habitual, es que pudiera entrar ahí una vez en su vida. ¿Por qué? Porque es que había tantos sacerdotes que no había días para tantos sacerdotes. Entonces entraba una vez en su vida y ya se le sacaba del sorteo. Zacarías vemos que era de edad avanzada. No, la Biblia no dice qué edad tenía. Si ya no podía tener hijos, pues posiblemente él y ella tendría más de 50 años. Pero tampoco podría ser muy, muy anciano, porque entonces a lo mejor no podría llevar a cabo los deberes sacerdotales. Entonces, pues no sé, a lo mejor tenía 50 y tantos, 60 y tantos años, por ahí, ¿no? Y no le había tocado. No le había tocado en toda su vida entrar al templo. Y le toca. Dice el versículo 9 que fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Cuando quemaba incienso, lo que hacía es que oraba al Señor una oración por la bendición y la paz de Israel. Y luego salía a la multitud de judíos y pronunciaba una bendición. Eso era lo que se hacía. Ahora, vamos a ver lo que ocurrió, ¿no? Antes de ver lo que ocurrió, perdonadme, vamos a ver una pequeña tabla. Porque estamos viendo una historia. Estamos viendo la historia de Zacarías y Elizabeth. Pero el texto en realidad está hablando de otra historia. Otra historia que está detrás de Zacarías y Elizabeth y que en cierta forma está oculta. Pero fijaos, Zacarías y Elizabeth, la misión, hemos visto que era sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de llevar la voz del pueblo a Dios. Los profetas eran al revés, los que llevaban la voz de Dios al pueblo. Ellos eran sacerdotes. El pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 19, que era un reino de sacerdotes. Hay una similitud entre la historia de Zacarías y la historia del pueblo de Israel. El problema de Zacarías y de Elizabeth, no podían tener hijos y eran ya mayores. Como se suele decir en ambiente coloquial, el arroz ha pasado, ¿no? Israel, bajo el dominio de otras naciones. ¿Por qué? Antes he hablado quién destruyó el templo de Israel, los babilonios. Pero es que después de los babilonios, Israel no recupera la independencia, sino que después vienen los persas. Y el imperio persa se tira allí un montón de años. ¿Y quién derrota a los persas? Alejandro. Alejandro Magno. Los griegos. ¿Y qué hacen los griegos? Alejandro no dura mucho, muere, pero su reino es repartido entre los cuatro generales. Y el pueblo de Israel permanece bajo el dominio griego. Los griegos permiten que los israelitas crean en lo que quieran, pero se impone una cultura pagana en el reino de Israel. Entonces los israelitas pues están deseando pues volver a recobrar su independencia. Los babilonios, los persas, los griegos. Y en ese tiempo, el tiempo de los persas todavía, pues Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, fijaos cómo termina, lo voy a leer. Malaquías capítulo 4. Dice, porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Y me puedo imaginar a los israelitas cuando Malaquías dice esto y están invadidos por los ejércitos extranjeros, decir, ¿cuándo va a venir este día en que el Señor va a exterminar a todos los pueblos que nos están invadiendo? ¿Cuándo va a venir este día? En tiempos de Malaquías llevan ya, pues no sé si 150, 200 años de invasión bajo el yugo de naciones extranjeras. Ahora, fijaos lo que dice, cómo acaba el Antiguo Testamento, los últimos versículos de este texto de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y me imagino a los israelitas leyendo este texto y pensando, pues sí, Elías tiene que venir, cuando venga el día grande y terrible del Señor, antes tiene que venir otra vez Elías, que fue un profeta que vino antes, ¿no? Pero me pregunto, ¿y qué pensarían los israelitas cuando leerían, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Pero este no va a ser el día de la venganza, el día de que vamos a arrasar con las naciones que nos están invadiendo. Me da la impresión que seguramente esto no les encuadraría muy bien. Dirían, bueno, esto a lo mejor no lo entendemos mucho. No. Y volvemos a nuestra tabla que teníamos antes. Entonces el problema para los israelitas que estaban bajo el dominio de esas naciones, la esperanza de Zacarías y Elizabeth, pues tener un hijo. ¿Qué pasaba? Pues que ya era tarde. Ya no podían tener hijo. Demasiado tiempo esperando. Una espera prolongada. Israel, ¿qué esperaban? Un libertador. Un revolucionario, pues que echara fuera a los extranjeros. En este tiempo los griegos ya se han ido. Pero ¿sabéis quién ha venido? Los romanos. No puede ser. No pueden obtener esa independencia. ¿Y qué es lo que desean? Pues ese libertador, pues que los libere. Ese héroe que termine con los malos, que los eche a patada o que los destruya. Nuestro héroe. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando? Pues Zacarías y Elizabeth, pues un montón de tiempo, hasta que ya se le hizo tarde. Israel. Pues desde que Malaquías dice aquella profecía hasta el tiempo del pasaje, 400 años. 400 años en los que Dios no ha hablado, en los que no ha habido una revelación divina. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No somos su pueblo escogido? ¿Y dónde está? ¿Cuándo va a responder Dios? ¿Es que Dios no existe? ¿Es que no se preocupa por nosotros? ¿Dónde está? Dios se ha olvidado de nosotros, podrían pensar tanto Elizabeth como los israelitas. Muy bien, pues ya tenemos la situación, ya tenemos el contexto. Y vamos a ver qué pasa. Nos vamos al cumplimiento profetizado. Una espera prolongada que se había mantenido durante muchísimo tiempo. Por tanto, vemos que Zacarías entra en el lugar santo y se para frente al altar del incienso, que era un altar que no era muy muy grande, no sería mucho más grande que este atril, que este púlpito. Y allí había unas brasas que había traído otro sacerdote, y otro sacerdote le había dado un cuenquecito pues con el incienso. Y él lo único que tiene que hacer es echar el incienso en las brasas, el incienso se quema y sale un humo que olía muy bien. Y entonces pues entona una oración. Y dice el versículo 11 del pasaje: y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. A la izquierda tiene el velo del lugar santísimo, que no podía entrar, y a la derecha se le aparece el ángel. Pues, ¿vosotros cómo actuaríais si en un lugar cerrado, solos, se os aparece un ángel? El susto sería tremendo, ¿no? Pues fue exactamente lo que le pasó a él, porque dice el versículo 12: al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Se llevó, como solemos decir nosotros, un susto de muerte. ¿Y qué dice el ángel? Bueno, antes de que dice el ángel, un pequeño pensamiento. El ángel evidentemente es mandado por Dios. Zacarías está allí, ¿por qué? Por el azar, porque le había tocado, por el azar. ¿Y qué aprendo yo de todo esto? Pues que Dios controla el azar, no hay suerte. A veces podemos tener la impresión que las cosas no tienen sentido y que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y hay cosas que no entendemos, principalmente las cosas malas. Pero lo que yo veo aquí es que la suerte de Zacarías no fue suerte, sino que a su debido tiempo le tocó. Tarde, muy tarde, pero le tocó. Y en ese momento Dios envía un ángel. ¿Y qué dice el ángel? Versículo 13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Ahora, ¿qué petición? La petición que acababa de hacer derramando el incienso, diciendo que viniera la paz a Israel. O la petición de toda la vida orando al Señor para que le mandara un hijo. Y continúa el texto diciendo: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Es decir, da la impresión que la petición es la petición de la mujer. Pero fijaos cómo no solo es, responde el Señor a la petición de la mujer, sino responde también a la otra petición. Por lo que va a suceder a continuación. Lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Muy bien. Hasta ahí es algo normal. Cuando nace un niño, lo normal es que toda la familia, todos nos regocijemos, todos nos alegremos por el nacimiento del niño, ¿no? Eso es lo normal. Pero fijaos a partir del versículo 15, lo que empieza a decir el ángel, porque cuidado, cuidado, esto no es normal. A partir del versículo 15 no es normal lo que vamos a escuchar. No es normal ni siquiera en la Biblia. Porque él será grande delante del Señor. Esto no es normal. Normalmente en la Biblia se dice que Dios es grande delante de los hombres, pero no que un hombre es grande delante del Señor. Eso no es normal. No es lo habitual. No beberá vino ni licor. Y fijaos cómo continúa. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Quién en la Biblia ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre? Pues os lo voy a responder. Nadie. Nadie. Vemos como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en ciertos personajes bíblicos, viene, como por ejemplo en Sansón, y recobra una fuerza increíble. O vemos como viene a David, o vemos como viene a Moisés, o vemos como viene a todos los personajes bíblicos en momentos dados. Viene el Espíritu Santo por un momento y hacen cosas espectaculares. Pero Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y tal es así que posteriormente nos reflejan los evangelios que cuando María va a ver a Elizabeth, Juan, el niño que está todavía en el vientre de la madre, brinca y Elizabeth se da cuenta que tiene el Espíritu Santo dentro del vientre con el niño. Aquello ya no era normal. Pero fijaos lo que va a decir los siguientes versículos, porque son el centro del pasaje. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, el que se mencionaba en Malaquías 400 años antes, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. ¿Con qué fin? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Los héroes. Volvemos a los héroes. ¿Por qué nos gustan los héroes? Porque nos quitan nuestros problemas. Porque los malos, que son los que nos hacen daño, los eliminan. ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Ve a los malos y según la palabra de Dios, los malos son todos los que se han separado de él. Y según la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Y según la palabra de Dios, todos somos los malos. Y si Dios actuara como los héroes que vemos, ¿qué haría? Habría destruido la tierra hace mucho. ¿Y qué hace Dios? Prepara un plan. Un plan en el que Él mismo se hará carne y vendrá a la tierra para dar una oportunidad a sus hijos, para cambiar el corazón. No significa que hagas buenas obras. No significa que te portes bien. No. No es suficiente. Necesitamos un cambio de corazón. Un cambio en nuestra esencia. Dice Ezequiel, en relación con una profecía hablando de este momento, que Dios cambiará el corazón, un corazón de piedra, y pondrá un corazón de carne, un corazón sensible. Durante miles de años se está esperando este momento. Durante el principio de los tiempos se está preparando este momento. Génesis 3:15 habla ya de un hombre que vendrá descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, hablando de Satanás. Nos vamos a Abraham y dice que en él serán benditas todas las naciones, en su simiente. En un descendiente de él será bendición para todas las naciones. Nos vamos a Moisés cuando están en el desierto y habla de un profeta, porque a él el pueblo de Israel al final no lo escucha, y habla: llegará un momento en el que venga un profeta y a él oiréis. Nos vamos a David, que siempre se habla que ha sido el mejor rey de Israel, pero dice, al final yo no he sido un buen rey de Israel. Necesitáis un rey con un reinado eterno. Y yo no he sido ese. Pero es que nos vamos a los profetas, nos vamos a Isaías y habla de que un niño nacerá y que será su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nos vamos a Miqueas y dice que ese hombre nacerá en Belén. Nos vamos a Malaquías y dice que producirá un cambio en el corazón de las personas. Es que toda la Biblia habla de este momento. Es que todo está enfocado en esto. Y todo está enfocado en el cambio del corazón de los seres humanos. No en la destrucción de los seres humanos, sino en el cambio de corazón de los seres humanos. Dice Juan capítulo 1, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo viene ese cambio de corazón? No tienes que hacer mucho. No tienes que conducirte intachablemente. Tienes que creer, pero tienes también que recibir. Las dos cosas. Creer no es suficiente. Tienes que recibir. Y la Biblia llama eso con un nombre muy simple, muy corto. Fe. Tienes que tener fe. Así se produce la conversión. Dice el versículo 17, terminando, dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan iba a tener una función, preparar el camino al que iba a venir después, que sabemos que fue Jesucristo. Y nos vamos al versículo 18 y dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Hay preguntas en ocasiones que ofenden. En ocasiones hay preguntas que ofenden. Porque en el fondo lo que estás demostrando es que tú no te lo crees. Y a lo mejor si nosotros hubiéramos sido Zacarías, yo me parece a mí que seguramente habría actuado igual. ¿Yo cómo me va a pasar esto si yo tengo ya 60 y tantos años? Yo ya no estoy para tener niños. Y dice el ángel en el versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Sabes lo que significa estas nuevas nuevas? En el original, este evangelio, estas buenas noticias. Gabriel da por hecho de que está delante del mismísimo Dios, y qué más quiere saber si el mismísimo Dios es el que está hablando. Él es un mero mensajero. Y aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y es que las promesas de Dios a veces tardan en cumplirse, pero que no os quepa duda que se cumplen a su debido tiempo. Ahora, un pequeño apunte. Vemos que Zacarías se conducía intachable, y Elizabeth, los dos, ¿no? ¿Qué pega podríamos ponerle a Zacarías? Muy buenas obras. Se portaba muy bien, cumplía muy bien los mandamientos. Pero en el momento de la verdad le faltó fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo con lo que nos convertimos a Cristo. Pero la fe es algo con lo que vivimos en Cristo. No es algo puntual que sucede, una decisión que tú tomas una vez en la vida. No, la fe hay que utilizarla todos los días. Todos los días. Y nos vamos a la mirada personal para terminar. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. A ver, en vertir el incienso en la brasa y en hacer la oración no se tarda tanto tiempo. Estaría diciendo a la gente, bueno, ¿qué está haciendo este hombre ahí, no? Porque no salía. Y dice el 22, pero cuando salió no podía hablarle. Y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo y les hablaba por señas y permanecía mudo. Más tarde sabemos que cuando nace Juan puede hablar. Y cuando habla, pues lo que hace es bendecir al Señor. Y dice el 23, cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar la afrenta entre los hombres. ¿Se había olvidado Dios de Elizabeth? No. ¿El Dios de esta época es distinto al Dios de ahora? No. Dios es inmutable. No cambia. Si Dios veía la vergüenza de Elizabeth, veía los problemas de Elizabeth, ¿Dios ve tus problemas? ¿Ve tu ansiedad? ¿Crees que Dios mira todavía a las personas? Aunque a veces no lo escuchemos, aunque a veces parece que se ha olvidado de nosotros. Pues la respuesta es que Dios es el mismo por los siglos de los siglos, y si entonces veía los problemas de las personas, ahora también. ¿Quién es tu verdadero héroe? Sinceramente, las películas de Marvel, si soy sincero, no me llaman la atención ya. Antes me gustaba. Ahora me entretienen por ver algo. ¿Por qué? Porque la vida no es así. La vida no consiste en destruir al malo. La vida consiste en cambiar su corazón. Esta es mi oración para todos nosotros. Amén.